From Pacifica, this is...
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Se teme que ahora sean al menos 500 las personas que murieron en el gran atentado suicida con bomba que tuvo lugar el martes en el norte de Irak. La cifra inicial de 250 muertos ya había convertido este ataque en el más letal de la guerra de Irak. Trabajadores de rescate continúan sacando cuerpos de entre los escombros de más de 30 edificios derrumbados, entre los que se encuentran varias casas. Los atentados fueron dirigidos contra un área kurda que alberga a seguidores de la religión yazidi. Tres camiones que contenían 2 toneladas de explosivos detonaron casi simultáneamente. Este episodio de violencia tuvo lugar mientras las fuerzas estadounidenses lanzaron nuevas ofensivas en todo el territorio iraquí. Más de 16.000 soldados estadounidenses e iraquíes forman parte de la Operación Martillo Relámpago en la ribera del río Diyala. En Bagdad, al menos 2 personas murieron en una redada dirigida por Estados Unidos en el barrio chiita de Sadr City. Según se informó, las víctimas eran un padre y su hija de 3 años de edad que dormían en el techo de su casa debido al intenso calor del verano. Otras 9 personas fueron arrestadas, entre ellas los 3 hijos de la residente local Umm Falah. Umm Falah dijo:
yo solía hornear panes y venderlos para alimentarlos, y cuando crecieron comenzaron a trabajar para ayudarme. Pensamos que estaríamos aliviados cuando Saddam fue derrocado. Nunca pensamos que sería reemplazado por algo peor. Solo Dios puede vencerlos.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que arrestaron a 13 contrabandistas de armas en Bagdad que presuntamente están vinculados con Irán. En una declaración, las Fuerzas Armadas dijeron que llevaron a cabo una redada en Sadr City para capturar o matar a contrabandistas de armas muy buscados, vinculados a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Quds, en Irán. La semana pasada, McClatchy Newspapers informó que el vicepresidente Dick Cheney exhortó al presidente Bush a enfrentar directamente a Irán, lanzando ataques aéreos contra lo que se sospecha son campos de entrenamiento iraníes en Irak. Residentes locales de Sadr City describieron la redada estadounidense. Abu Rasul dijo:
nos ataron las manos y nos hicieron pararnos contra la pared, y a cada uno de nosotros nos asignaron un número escrito en el hombro, y luego ingresaron a la casa y la registraron minuciosamente. Se llevaron 1.000.000 dinares iraquíes y 755.000 dinares. Arrestaron a 3 de nuestros hijos y a 1 de mis sobrinos, cuyo padre está muerto, y también a mi hermano y a su hijo.
El principal político sunita de Irak acusó a las milicias chiitas de realizar una campaña sin precedentes a favor del genocidio de la población sunita del país. Adnan al-Dulaimi dijo que los chiitas estaban a punto de controlar Bagdad por completo. Al-Dulaimi escribió en un mensaje de correo electrónico dirigido a Associated Press: es una guerra que comenzó en Bagdad y no se detendrá allí, sino que se extenderá a todo el territorio árabe. Al-Dulaimi acusó a Irán de dirigir, armar y apoyar a las milicias. Este político de 75 años de edad dirige el Frente de Acuerdo Iraquí, el principal bloque político sunita del Parlamento. La coalición de partidos retiró hace 2 semanas a sus 6 ministros del gabinete del gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki, dominado por los chiitas, provocando una crisis política. Prácticamente la mitad de los miembros del gabinete de al-Maliki ya no participan en las reuniones. El domingo, el primer ministro convocó una cumbre de emergencia para poner fin al bloqueo político. Nouri al-Maliki dijo:
debemos buscar soluciones para estos problemas políticos que estamos afrontando. He convocado a los principales líderes políticos del país a una reunión para hablar sobre los principales problemas del proceso político. La primera reunión podría tener lugar mañana o pasado mañana para que estos partidos estudien primero que nada el proceso político y los problemas estratégicos importantes que el gobierno y la reconstrucción del país afrontan. Luego analizaremos los asuntos relacionados a la implementación de lo que fue acordado por la agenda del gobierno.
Funcionarios estadounidenses describieron a esta reunión como un momento decisivo para el gobierno iraquí. En otras noticias de Irak, nuevas cifras indican que el número de prisioneros detenidos en Irak sigue aumentando. Según el Pentágono, ahora hay más de 23.000 personas en prisiones dirigidas por Estados Unidos dentro del territorio iraquí. Esto significa que hay 5.000 reclusos más de los que había hace 4 meses, y se trata de la cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense en marzo de 2003. En Irak, el número de soldados de la coalición que murieron ahora superó los 4.000. La gran mayoría de esos soldados eran provenientes de Estados Unidos. 3.702 soldados estadounidenses perdieron la vida. En lo que va del mes, ya han muerto 44 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El gobierno de Bush hizo oficial un gran aumento de la ayuda militar a Israel. El jueves, el subsecretario de Estado, Nicholas Burns, firmó un acuerdo para proporcionar a Israel más de 30.000 millones de dólares en armas en un periodo de 10 años. El subsecretario de Estado, Nicholas Burns, dijo:
"Estamos muy complacidos con el hecho de que Estados Unidos pueda hacer esta inversión a largo plazo en la seguridad de Israel, para contribuir a su defensa con 30.000 millones de dólares en un periodo de 10 años. Eso es una gran contribución de ayuda estadounidense y lo hacemos primero y ante todo porque Estados Unidos tiene un interés permanente en la seguridad de Israel".
El acuerdo incrementa la ayuda militar que Estados Unidos le proporciona anualmente a Israel en un 25%, o sea, 600 millones de dólares por un año. Este aumento es parte de un paquete multimillonario de ayuda a los afiliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, entre los que se encuentran Egipto y Arabia Saudita. En Gaza, el líder de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que los acuerdos militares eran un gran golpe para la posibilidad de alcanzar la paz en el Medio Oriente. Sami Abu Zuhri dijo:
"Esta es una expresión de apoyo de Estados Unidos a la ocupación israelí y deja en evidencia la política estadounidense en la región. Por un lado, le brinda un gran apoyo a Israel. Por el otro, le hace promesas absurdas a nuestras naciones palestina, árabe e islámica".
El gobierno de Bush anunció que incluirá a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de grupos terroristas extranjeros. Esta sería la primera vez que una unidad de las fuerzas de un gobierno extranjero es incluida en la lista. Los funcionarios del gobierno califican a la medida como una reacción a la presunta vinculación de Irán con Afganistán e Irak. Irán está haciendo caso omiso a la promesa del gobierno de Bush de calificar a la Guardia Revolucionaria iraní de grupo terrorista. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo que la fuerza iraní seguirá creciendo en tamaño y preparándose para responder en caso de un ataque estadounidense. El Washington Post informa que los aliados europeos y árabes están alarmados con la nueva política del gobierno. Los críticos en Irán han sostenido desde hace tiempo que las acciones unilaterales de Estados Unidos están fortaleciendo el control del gobierno iraní al tiempo que aíslan a los activistas a favor de la democracia. No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que la medida está justificada. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo:
"Ahora tienen tentáculos dentro de una variada gama de actividades, dentro de actividades empresariales, actividades bancarias. Todos sabemos que ellos apoyan a esos grupos que persiguen a nuestros soldados en Irak. También hemos hablado sobre el suministro de armas al Talibán en Afganistán, y también han habido muchos informes sobre sus vínculos con Hezbollah y otras organizaciones terroristas".
Esta noticia surge luego de que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad visitó Afganistán el martes para reunirse con el presidente afgano Hamid Karzai. Ahmadinejad habló junto a Karzai en Kabul y negó las acusaciones estadounidenses de que es el responsable de armar a los insurgentes talibán. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo:
"Nuestra política es clara y, como ya hemos anunciado, apoyamos firmemente el proceso político en Afganistán. La seguridad en Afganistán tiene un gran impacto sobre Irán, porque tenemos la frontera común más extensa. A Irán le conviene que Afganistán sea estable. Queremos que nuestro mejor amigo sea un país poderoso, desarrollado y estable".
Cientos de miles de personas se congregaron en Beirut el martes para conmemorar el primer aniversario del fin del ataque israelí contra Líbano. En un video, el líder de Hezbollah, Sayed Nasrallah, advirtió a Israel contra la posibilidad de iniciar otra guerra y elogió lo que calificó como la victoria militar de Hezbollah sobre los soldados invasores. Sayed Nasrallah dijo:
La resistencia reanimó a las naciones árabes y renovó la esperanza, la confianza y el entusiasmo de las personas del mundo musulmán y árabe, porque la resistencia ofreció una alternativa real para la liberación de los territorios, en vez de negociaciones humillantes en las que Estados Unidos e Israel imponen sus condiciones, y es por eso que quieren aislarla y presionarla.
Más de 1,000 libaneses, en su gran mayoría civiles, murieron en el conflicto que duró 34 días. 43 civiles israelíes murieron a causa de los ataques con cohetes de Hezbollah contra localidades israelíes. El gobierno de Bush calificó al grupo libanés Fatah al-Islam de organización terrorista. Durante las últimas 12 semanas, el grupo militante ha estado implicado en una lucha sangrienta contra las Fuerzas Armadas libanesas en un campo de refugiados palestino. Al menos 278 personas han muerto y 40,000 refugiados palestinos han sido desplazados. Antes de que estallara la lucha, el periodista de investigación Seymour Hersh informó que los gobiernos estadounidense y saudita han estado apoyando secretamente a grupos militantes sunitas como Fatah al-Islam en virtud de una política exterior general contra Irán y la creciente influencia chiita en el Medio Oriente. El principal asesor del presidente Bush, Karl Rove, anunció que renunciará a su cargo de subjefe de personal de la Casa Blanca el 31 de agosto. La renuncia de Rove surge mientras se encuentra en el epicentro de varias investigaciones del Congreso. El mes pasado, el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, lo citó a declarar sobre su participación en la politización del Departamento de Justicia y en la destitución de 9 fiscales estadounidenses. Hasta el momento, Rove ha ignorado la citación y se ha negado a declarar, invocando el privilegio ejecutivo. Además, 2 semanas atrás, Rove no asistió a una audiencia del Congreso sobre el supuesto uso indebido de colaboradores de la Casa Blanca de cuentas de correo electrónico del Comité Nacional Republicano. Rove le dijo al Wall Street Journal que renunciará para pasar más tiempo con su familia. Durante los últimos 19 años ha trabajado como el asesor político más cercano de George W. Bush, primero en Texas y luego en Washington. Durante este tiempo se ganó el apodo de el cerebro de Bush. El Comité Judicial del Senado prometió continuar con su investigación sobre Karl Rove, incluso luego de que éste renuncie como el principal asesor del presidente Bush a fines de agosto. Rove se negó a acatar una citación del Comité Judicial para declarar sobre su participación en la politización del Departamento de Justicia y la destitución de 9 fiscales de Estados Unidos. El senador Patrick Leahy dijo: "Los aparentes intentos del señor Rove para manipular las elecciones y destituir a fiscales alegando falsas afirmaciones de fraude electoral demuestran la existencia de corrupción en la aplicación de la ley federal con propósitos políticos partidistas". El congresista John Conyers dijo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes también seguiría investigando a Rove. Horas después de que el Wall Street Journal informó que Rove renunciaría, el presidente Bush agradeció al asesor por sus servicios. El presidente Bush dijo:
Karl Rove is moving on down the road.
Karl Rove está avanzando hacia otra etapa. He hablado con Karl sobre su deseo de pasar más tiempo con Darby y Andrew. Esta familia ha hecho sacrificios enormes, no solo por nuestro amado estado de Texas, sino también por un país al que ambos amamos.
Luego, Karl Rove elogió al presidente Bush. Rove dijo:
"He visto a un hombre con gran valor poner a Estados Unidos en pie de guerra y protegernos contra un enemigo brutal en un conflicto peligroso que dará forma a este nuevo siglo. He visto un líder responder a una economía debilitada por la recesión, los escándalos corporativos y los ataques terroristas, al tomar medidas decisivas para fortalecer la economía y crear puestos de trabajo. He visto a un reformador que desafió a su gobierno, al Congreso y al país para hacer cambios audaces, a destacadas instituciones que realmente necesitaban ser reparadas".
El gobierno de Bush aprobó medidas que ampliarán enormemente las capacidades de espionaje de la Oficina de Aplicación de la Ley y de otros organismos. Un nuevo programa permitirá a funcionarios estatales y locales ver datos de sensores satelitales y aéreos que pueden penetrar nubes, edificios y establecimientos subterráneos. La mayoría de la tecnología de vigilancia había estado anteriormente limitada a la vigilancia en el extranjero. Grupos defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación. Kate Martin, del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, denominó al programa el Gran Hermano en el Cielo y agregó: están colocando los ladrillos uno a uno para construir un Estado policial. En materia militar, un nuevo informe del Pentágono indica que los suicidios en el ejército registraron el índice más alto en 26 años. Al menos 99 miembros del servicio se quitaron la vida el año pasado. Más de un 25% se suicidó mientras desempeñaba funciones en Irak y Afganistán.